La Voz de América presenta.
Centros de vacunación rural, la nueva estrategia del gobierno Biden para inmunizar a más estadounidenses. Las innovaciones, el tema central en el último día de la cumbre climática virtual. Además, legisladores buscan descongestionar las cortes inmigratorias en Estados Unidos. Y 40.000 muertos le deja el coronavirus a las Américas en la última semana. Feliz viernes para todos, soy Yasmín López y este es El Mundo al Día, bienvenidos. Desarrollar centros de vacunación adicionales en áreas rurales y apartadas de Estados Unidos es ahora una prioridad para la Casa Blanca. José Pernalete nos informa que lograr que los ciudadanos se sientan confiados a vacunarse es otro reto de las autoridades. José Pernalete está con nosotros. ¿De qué manera se busca motivar a esos estadounidenses que aún están reacios o que tienen dudas de vacunarse, José?
Yasmín, se trata, de acuerdo a la estrategia propuesta por parte de la Casa Blanca, en generar información transparente, sobre todo con los resultados de los exámenes por parte de la FDA en relación a cada una de las pruebas que se realizan desde el punto de vista clínico sobre la reacción en cada organismo de las vacunas que se están aplicando y aprobadas por parte de la FDA. Además de ello, se insiste en la distribución equitativa de las vacunas. Veamos a continuación el reporte.
Este viernes, el equipo de respuesta especial frente al COVID-19 de la Casa Blanca expuso un amplio rango de acción para disponer de millones de dosis de vacunas contra el virus a nivel nacional a través de la campaña de inmunización.
Tenemos 75.000 lugares para que los estadounidenses se vacunen. Es importante destacar que ahora el 90% de todos los estadounidenses vive a menos de 8 kilómetros de un sitio de vacunación. Para fines de mayo, tendremos suficiente suministro de vacunas para cada adulto que desee una.
Las autoridades de salud pública estadounidenses aguardan los estudios sobre la población vacunada con la fórmula de Johnson & Johnson, cuya aplicación ha sido suspendida por la presencia de coágulos en 6 mujeres, una de ellas fallecida.
Hemos estado trabajando mucho durante la última semana para identificar cualquier caso adicional y realizar un análisis de riesgo-beneficio. Y parte de ese análisis de riesgo-beneficio es quién preferiría o no tendría acceso a las vacunas y si realmente quiere la vacuna Johnson & Johnson o de otra manera no correría ese riesgo. Creo que la FDA y los CDC están convencidos de que debemos actuar con rapidez después de este análisis.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades consideran favorable la fórmula de Johnson & Johnson por tratarse de una vacuna de una sola dosis sin necesidad de refuerzo.
Hace tan solo minutos, el panel de asesores independientes de la FDA ha recomendado continuar con la aplicación de la vacuna Johnson & Johnson en la población adulta de Estados Unidos, a pesar de los hallazgos que se han sometido al escrutinio de parte de estos expertos. Yasmín.
Seguiremos monitoreando este tema, José. Muchas gracias. Y terminó la cumbre virtual sobre el clima. Hoy los líderes del mundo hablaron sobre la importancia de las innovaciones para alcanzar los objetivos climáticos. El presidente Biden hizo énfasis en su plan de infraestructura, según él, determinante para cambiar el futuro de Estados Unidos. Para conocer más detalles, vamos en vivo con Jacopo Lutz. Jacopo, ¿qué tan factible es este plan del presidente?
Yasmín, la promesa de Biden de reducir a la mitad de las emisiones en el país es parte del plan de infraestructura de más de 3 trillones de dólares presentado por el mandatario que permitiría de verdad reducir la contaminación por carbón en Estados Unidos. Sin embargo, este proyecto no se ha traducido aún en ley y en un Congreso dividido está encontrando mucha resistencia, en particular en el Senado, donde los republicanos se oponen y quieren un plan menos generoso. Esto cuando la opinión pública apoya este plan que permitiría de invertir en energías renovables, vehículos eléctricos y agua potable limpia para todos. Además, hoy en la cumbre se habló del futuro del planeta, cómo cómo hacer para mejorarlo y de cómo la lucha a favor del medio ambiente no sea solo para evitar eventos catastróficos climáticos, sino para crear oportunidades de trabajo y económicas mejores para todos. Último día de cumbre virtual sobre el clima en Washington, con una esperanza del presidente Joe Biden, que también los adversarios geopolíticos como Rusia y China puedan cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático. Biden promocionó los nuevos empleos que el esfuerzo para el clima podría producir, incluso en sectores que ni siquiera se han concebido todavía, y destacó la importancia de garantizar que los trabajadores que prosperaron en las industrias de ayer y de hoy tengan una mañana tan brillante en las nuevas industrias.
Este es el momento para que todos construyamos mejores economías, para que nuestros hijos, nuestros nietos y todos podamos prosperar. Prosperar, y no solo ahora, sino más allá para las próximas generaciones.
En la cumbre, gurús del mundo tecnológico como Bill Gates, fundador de Microsoft, pidieron una gran inversión pública y privada en innovación para evitar un cambio climático catastrófico.
El cambio climático es un problema increíblemente complejo y el uso de las tecnologías actuales no nos permitirá alcanzar nuestros ambiciosos objetivos.
Expertos en la cumbre advirtieron a los estados que la diferencia entre la retórica de las promesas y la realidad es aún amplia, donde países aún producen demasiada contaminación en comparación con las metas ambiciosas anunciadas. Pero existe también optimismo por naciones como Israel y Corea del Sur, que dejarán de utilizar el carbón para el final de la década. Volviendo a los Estados Unidos, lograr los objetivos de Biden requeriría un cambio importante en las políticas actuales internas, según los expertos de energía, que dicen que Estados Unidos debería dejar de utilizar el carbón para generar electricidad y debería reemplazar millones de automóviles a gasolina por vehículos eléctricos.
Gracias, Jacopo. Legisladores estadounidenses de ambos partidos están buscando responder al flujo inmigratorio irregular en la frontera sur y así poder acelerar los procesos acumulados en las cortes de inmigración del país. Saludamos a Celia Mendoza, quien hoy está en zona fronteriza de Texas. Celia, adelante.
Así es, durante esta jornada tuvimos más detalles acerca de esta propuesta de ley que incluye a senadores y congresistas de ambos partidos, los cuales están buscando crear 4 centros regionales de procesamiento, establecer mayor atención a aquellas personas que tienen casos válidos y darle asistencia a los inmigrantes en términos de lenguaje y al mismo tiempo de saber quiénes podrían aplicar o no. Pero veamos.
Hemos venido sufriendo, buscando el sueño americano y pues nos fue mal.
Yulisa Lazo, de 40 años, y su hijo discapacitado de 7, salieron de Choluteca, Honduras, y aunque lograron cruzar a Estados Unidos, fueron expulsados a Reynosa, México.
Yo le estoy pidiendo pues al presidente de que se ponga la mano en el corazón, que nos ayude.
Darle un mejor futuro a su hijo y garantías sanitarias motiva a esta madre y a muchas que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades de inmigración estadounidenses les recuerdan que para obtener asilo hay que cumplir requisitos específicos y que por ahora la frontera sigue cerrada.
Necesitamos disuadir la inmigración ilegal, en la que alguien no tiene una solicitud legítima de asilo o algún otro beneficio de inmigración.
Afirmó en una conferencia de prensa el senador republicano por Texas, John Cornyn, quien junto al congresista Tony González de su partido y el demócrata Henry Cuellar presentaron una propuesta legislativa en el Congreso que busca establecer consecuencias para quienes cruzan de manera irregular, así como responder al incremento en el flujo inmigratorio.
Si una persona va frente de un juez, si hay 100 personas, de 100 personas, 88 personas se van a negar. Nomás 12 van a poder entrar a los Estados Unidos.
Lo que deja a inmigrantes como Yulisa sin muchas opciones.
Yo ya no voy a regresar a Honduras, yo me voy a quedar acá, porque yo tengo por mi vida, pues.
La idea, de acuerdo a estos legisladores, es que las personas no se pongan en esta travesía si no va a haber las condiciones para que se les pueda dar asilo. Al mismo tiempo, pidieron tener 150 nuevos jueces de inmigración y por lo menos 300 agentes adicionales de asilo.
Gracias por el reporte, Celia. Y ustedes no se pueden perder a partir del próximo lunes el especial de Celia Mendoza, Más Allá del Muro. Y en más información, Estados Unidos va en camino a establecer un nuevo récord en venta de armas. El año pasado se impuso una marca histórica y durante el primer trimestre del 2021 las ventas sugieren un aumento sin precedentes. Arnaldo Rojas nos da los detalles.
Casi 6 millones de armas se vendieron en Estados Unidos en los primeros tres meses de este año. Una cifra sin precedentes, según un análisis de la firma Small Arms Analytics.
Solo en el mes de enero se registró un aumento del 80% en relación con enero del año anterior.
Asegura que la confirmación en enero del resultado de las elecciones presidenciales y la consecuente toma de posesión del presidente Biden disparó las ventas.
Si el récord de ventas de armas de fuego continúa al mismo nivel como en el primer trimestre, y eso es un gran sí, entonces este año romperíamos incluso el récord del año pasado.
Atribuye la venta de 22.800.000 armas en 2020 al temor generado por la pandemia y a las promesas de reforma a la ley de armas planteadas por el presidente Biden durante su campaña.
¿Qué implica tener más restricciones para que la gente pueda comprar armas? Le estás restringiendo al ciudadano común, al ciudadano que sigue las reglas, en poder tener unas herramientas para defenderse.
Hasta ahora, el presidente Biden ha pedido al Congreso que prohíba el acceso de ciudadanos comunes a las armas de asalto y regular la venta de armas sin número de serie, entre otras medidas.
Ya sea que el Congreso actúe o no, voy a utilizar todos los recursos a mi disposición como presidente para mantener al pueblo estadounidense a salvo de la violencia armada.
Arnaldo Rojas, Voz de América.
Siguen en aumento las muertes por coronavirus en las Américas. Esto y más al volver.
La Voz de América está en la frontera sur, más allá del muro.
Yo lo que le suplico a las autoridades que de verdad que se pongan la mano en la conciencia.
Los cambios de las políticas migratorias de la administración Biden y su impacto en las vidas de miles.
Queremos que completen este trabajo.
Un reto que mantiene en la encrucijada a las autoridades.
Being sent back.
A partir del próximo 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
El impacto que ha tenido la pandemia en los derechos humanos, que van desde la vivienda hasta el medio ambiente, centró la atención en un simposio sobre derecho internacional. Alonso Castillo nos habla sobre los puntos centrales.
La pandemia secuestra y viola derechos humanos, esos que en la vida de millones pueden hacer la diferencia entre vivir y morir, dijo Tamar Esser, directora de la Clínica de Derechos Humanos en la Universidad de Miami. Que a un año de que la vida de todos cambiara y los desafíos que tendremos que enfrentar, hay que mirar siempre hacia adelante.
Presenta una oportunidad para considerar nuevos enfoques y formas de abordar problemas sistémicos.
El derecho humano a la vivienda, un mundo con millones de desamparados o sin servicios de agua y electricidad. enfatizó Leilani Fara, directora de una organización no gubernamental en Canadá.
Si nos hubiéramos tomado en serio el derecho humano a la vivienda, si hubiéramos implementado el derecho humano a la vivienda antes de esta pandemia, hubiéramos visto resultados muy diferentes para muchas personas que viven en comunidades marginadas.
La violencia doméstica, como siempre, omnipresente, arrasando con los derechos y con la justicia, dijo la profesora de Derecho Caroline Bettinger López.
Los caminos hacia la seguridad se han restringido. Están atrapados en su casa con sus parejas abusivas. No pueden acceder a las redes sociales, a los servicios legales.
La civilización humana se adapta porque la tierra no para, que sin el medio ambiente desapareceremos, dijo Niloufer Oral, integrante de la Comisión Internacional de Derecho de las Naciones Unidas.
Estamos destruyendo los hábitats de vida silvestre y nos estamos moviendo hacia estas áreas. Esta interrelación entre los humanos y la vida silvestre y la transferencia de enfermedades.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Una nueva herramienta permite ahora detectar las zonas de alto riesgo de contagio por COVID-19. Carolina Alcalde nos cuenta de qué se trata.
Ahora saber cuándo y dónde podrían registrarse los próximos picos de contagio del COVID-19 es posible, gracias a un mapa que se actualiza a partir de los datos más recientemente reportados.
Con el propósito de responder a la pandemia a nivel local, es importante comprender cómo se propaga la enfermedad, a qué ritmo, en un condado o una ciudad determinados.
Información que está disponible para el público no con la intención de dar una radiografía de la situación actual, sino de prever posibles lugares foco de contagio. Entre más oscuro el color, mayor probabilidad de que allí se registre un pico. Turgi Ayer, del Georgia Institute of Technology, señala que el número de nuevos contagios, muertes, ubicación geográfica, tasa de empleo, utilización de mascarillas, la cantidad de pruebas diarias y otras informaciones son clave para la alimentación del algoritmo, que hace posibles estas predicciones.
Como en cualquier modelo de predicción, las cualidades son tan buenas como los datos aportados.
Actualmente esta herramienta solo predice brotes en Estados Unidos por el reto que implica la recolección de datos en otros países, pero los investigadores aseguran que de ser viable la obtención de dicha información, en un futuro sería posible adaptar la herramienta de detección a otras naciones con el fin de ayudar a que autoridades puedan planear mejor la atención, medidas restrictivas e incluso para evitar dichos brotes. Carolina Alcalde, Voz de América.
Y cerca de 40.000 muertes por coronavirus se registraron en la última semana en las Américas, lo que, según la Organización Panamericana de la Salud, supone una amenaza para la región. Desde Quito, Néstor Aguilera nos hace un repaso a lo que sucede.
Ecuador inicia desde la noche de este viernes medidas más radicales para enfrentar la aceleración de casos de COVID-19. Si bien el gobierno registra cerca de 18.000 fallecidos a causa de la enfermedad, el analista de datos, Carlos Oporto, está convencido que la cifra es superior.
Si nos vamos a las actas de defunción del registro civil y comparamos con el promedio de años anteriores, tenemos un exceso de 53.638 fallecidos.
Según datos de la Universidad Johns Hopkins, 5 de los 10 países con mayor tasa de muertes por cada 100.000 habitantes se encuentran en las Américas. Brasil está tercero en esa lista. El investigador en salud pública y miembro de la Fundación Fiocruz en ese país, Cristóbal Barcelos, advierte de un fracaso en las políticas públicas.
Casi 90-100% de las camas de terapia intensiva están ocupadas y eso va a significar desafortunadamente un ascenso de un crecimiento de muertes en las casas, sin atención.
Colombia también experimenta un elevado número de muertes en los últimos días. Según cifras oficiales, 400 diarias en promedio esta semana.
Tres factores son fundamentales. Uno, pues el comportamiento durante Semana Santa. Lo otro es que ya teníamos una ocupación alta. Y tercero, pues la presencia de variantes de alto contagio.
Pese al repunte de casos y muertes en India, América Latina, vista desde diferentes indicadores, sigue siendo la región que sufre con más fuerza los efectos del COVID-19. Así lo reportó esta semana The Financial Times. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Al regreso, cuidado con el sedentarismo, su impacto aumenta con el coronavirus.
La Voz de América está en la frontera sur, más allá del muro.
Yo lo que le suplico a las autoridades es que de verdad que se pongan la mano en la conciencia.
Los cambios de las políticas migratorias de la administración Biden y su impacto en las vidas de miles.
Queremos que completen este trabajo.
Un reto que mantiene en la encrucijada a las autoridades.
Being sent back.
A partir del próximo 26 de abril, Más allá del muro, una serie especial de La Voz de América.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Y esta no es una buena noticia para quienes están mucho tiempo sentados o no hacen actividad física. Fabiola Chambi nos preparó el siguiente reporte sobre los riesgos del sedentarismo, especialmente en estos tiempos de pandemia.
Consumidas por el trabajo frente a la computadora o por películas y series en la televisión, muchas personas han desarrollado hábitos poco saludables durante la pandemia. Un reciente estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine indica que la falta de ejercicio se asocia con un mayor riesgo, en caso de COVID-19, de desarrollar una forma más grave de la enfermedad y de morir como consecuencia de ella. El médico especialista en cardiología, Eduard García, se refiere a algunas consecuencias.
El sedentarismo, por una parte, y el sobrepeso son factores de riesgo que aumentan, duplican la probabilidad de que una persona sufra de infartos al corazón, sufra de enfermedades cerebrovasculares.
Aunque lo ideal para combatir el sedentarismo es dedicarle un tiempo cada día al gimnasio o actividades al aire libre, también hay ejercicios que resultan muy efectivos y se pueden hacer dentro de casa.
Una buena actividad física que puedes hacer en casa son ejercicios funcionales, flexiones, saltos, zancadas y, lo más importante, aparte de tener cierta actividad, tener un plan de nutrición y de entrenamiento acorde, ¿no?, a la edad y a la persona.
Si bien el estudio no aporta pruebas de un vínculo directo con la falta de ejercicio, los investigadores aseguran que las personas que habían estado físicamente inactivas durante al menos 2 años antes de la pandemia tenían más probabilidades de ser hospitalizadas, de necesitar cuidados intensivos y de fallecer por COVID-19. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Latinoamérica estaría sufriendo un fuerte aumento de la economía informal a causa de la pandemia del coronavirus. Jair Díaz dialogó con expertos sobre cómo frenar la informalidad en la región.
La crisis económica derivada por la pandemia del COVID-19 ha dejado un aumento notable en el trabajo informal en América Latina, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.
Los gobiernos tienen que prepararse para atender esa informalidad, para entenderla y para tratar de traerla a un sistema de seguridad social que cubra a millones de latinoamericanos que perderán sus empleos formales.
La desigualdad y la pobreza en varios países de Latinoamérica reflejan la necesidad económica, no solo en las ciudades. Para Jorge Bedoya, director de la Sociedad de Agricultores, la ruralidad enfrenta un gran desafío frente a la informalidad.
Un régimen laboral propio para el campo, de tal manera que se dignifique al trabajador rural, que se le dé la seguridad de tener los aportes al régimen de salud, al régimen de pensión.
Según OCDE, se ha realizado una serie de recomendaciones en materias laborales y sociales a los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y México, países más afectados por el empleo informal.
Es importante que los países latinoamericanos se enfoquen en políticas de empleo, aquellas personas vulnerables que ya no pueden vender en el comercio, y en especial en las mujeres, que también se han visto muy afectadas por todos los trabajos que ejercen y que ya no pueden hacer.
Según este informe, se debe impulsar la creación de empleo formal con reformas en educación y salud. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Más adelante, ¿quiénes ganarán los premios Oscar? Espere las predicciones de los críticos del séptimo arte.
La Voz de América está en la frontera sur, más allá del muro.
Yo lo que le suplico a las autoridades es que de verdad que se pongan la mano en la conciencia.
Los cambios de las políticas migratorias de la administración Biden y su impacto en las vidas de miles.
Queremos que completen este trabajo.
Un reto que mantiene en la encrucijada a las autoridades.
Being sent back.
A partir del próximo 26 de abril, Más allá del muro, una serie especial de La Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Hollywood espera con ansias la celebración más importante de la industria del cine con la revelación de los ganadores de los premios Oscar. Tres latinos críticos del cine le ofrecieron a Verónica Villafañe sus predicciones. Veamos.
Hay un campo minado de películas y grandes actores nominados para los premios Oscar 2021. Hablamos con los críticos de cine Claudia Puig, Carlos Aguilar y Ann Hoyt sobre sus predicciones y favoritos para mejor película, mejor actor y mejor actriz.
¿Qué película predices será la ganadora y cuál crees tú que debería ganar?
Bueno, mira, yo espero y creo que va a ganar Nomadland de Chloe Zhao, porque es una obra maestra absoluta.
La que debe ganar va a ganar, espero que así sea el caso, que a mi parecer sería Nomadland.
Aunque coincide, la preferida de Claudia Puig es otra.
Yo quiero que gane Minari. Es tan rica con temas tan importantes que para mí es la mejor película.
Hay consenso entre los tres sobre el ganador para mejor actor.
Chadwick Boseman, y debe de ganar.
Por sentimentalismo se la podrían dar a Chad Boseman, pero en realidad pienso que quien se la merece es Anthony Hopkins.
Pienso que va a ganar Chadwick Boseman. Quien debería ganar, yo pienso que sería Riz Ahmed.
¿Y para mejor actriz?
Yo creo que se lo van a dar a Viola Davis y se lo merece absolutamente.
Entre dos personas, Viola Davis y también Carey Mulligan.
Frances McDormand, la actriz de Nomadland. Mi favorita personalmente que pienso que debería llevarse el premio es Carey Mulligan.
Ya falta poco para enterarnos si nuestros críticos acertaron. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y hoy Google reconoce a la lengua española de forma particular. El motor de búsqueda en Internet exhibe una estilizada imagen de la letra Ñ con los colores de la bandera de los países de habla hispana. La representación de la consonante realizada por la artista Min rinde homenaje a la herencia e identidad de la comunidad hispana. Con esto nos despedimos esta semana. Hasta la próxima. Les informó Yasmín López.